En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Y lo que es mucho más importante, con Luis del Pino, que ya nos ha saludado antes. ¿Sigues no estando aquí, Luis?
Sigo no estando aquí.
Con Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter, y enhorabuena, enhorabuenísima de corazón por ese premio de la Fundación Villa Cisneros, que nadie se merece como tú, ¿eh? Lo he puesto en Twitter, te lo dije a ti personalmente. Si hay alguien en España que se merece ese premio por su incansable labor de defensa de las víctimas del terrorismo, cuando nadie, y digo nadie, se acuerda de ellas, eres tú. Así que enhorabuena de corazón. Me habría encantado estar, pero bueno, la epidemia lo ha impedido, pero sabes que he estado de corazón y online.
Lo sé, gracias, Isabel. Yo también creo que hay bastantes más que se lo merecen. Por ejemplo, la que acaba de hablar, el que he saludado antes y al que voy a saludar ahora. Pablo Planas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues me adhiero a las felicitaciones de Isabel. Felicidades por el premio de la Fundación Villa Cisneros. Te lo mereces de verdad.
Gracias, Salao. Y sobre todo porque sé que lo sentís. Si es que aquí nos llevamos bien. Por fuera nos atizan a diestra y a siniestra. Y a centro también nos atizan, pero entre nosotros nos llevamos bien, porque ya que somos pocos, pues estar bien avenidos. En un momento, hablando de diestras y centros y demás, vamos a escuchar lo que ha pasado hoy, que es el día, se llama así, contra la violencia de género, aunque hay algunos que luchando contra la violencia contra las mujeres, nos resistimos a pensar que la violencia tiene género, porque entonces eso es darle una excusa a los hombres. Si por género, tu género te lleva a ser un malnacido que mata mujeres y las pega, entonces estás teniendo casi una excusa. Y como yo no creo en eso, pues me resisto a decir lo de la violencia de género. Se puede llamar violencia doméstica, machista, como quieran. Bueno, que cada uno lo llame como quiera, pero sin imponer y sobre todo sin demonizar al que piensa distinto. Ahora van a escuchar, porque lo de que la ministra de Igualdad haya roto a llorar cuando ella dijo que hay que venir a política llorado de casa, pues fíjense, casi es lo de menos. Es lo menos malo que puede hacer Irene Montero, que hoy se ha puesto a llorar. Pero es que el Partido Popular ha organizado un acto propio en el que ha estado, sobre todo, Pablo Casado y Ana Pastor como figuras políticas relevantes. Luego ha habido mucha más gente invitada. Y muchas de las cosas que se han escuchado ahí puede haber sorprendido a alguno. Y ha tenido respuesta dentro del Partido Popular, no solo ya desde Vox, porque Pablo Casado ha vuelto a decir eso, ni de los extremos, ni de Podemos, ni el otro extremo que tenemos, pero es que la respuesta la ha tenido dentro del Partido Popular. Pero antes de entrar en ese asunto, porque estamos buscando un corte en nuestra fonoteca, vamos a hacer una revista de prensa, Lucía, si te parece. Vamos a hacer dos cosas. Un consejo para los oyentes y luego me dices con qué están abriendo ahora mismo los periódicos en Internet.
Este espacio le interesa a todo aquel que quiera aprovechar al máximo su energía. Apunten, porque los jueves a las 12:20 tienen una cita con Federico Yendesa, donde un experto contestará a sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en su consumo. Si quiere una respuesta a sus preguntas, déjenos su mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@radio.fm y escúchenos todos los jueves a las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Hoy vamos a hacer la cosa al contrario, si te parece, Lucía. El último titular de apertura, el de Libertad Digital. Vamos con otros periódicos, los que tú elijas.
El Mundo abre en portada ahora mismo. El Fútbol, muere Diego Armando Maradona. El País, en portada también, muere Maradona a los 60 años. Mismo titular que el diario ABC, muere Maradona a los 60 años. La Razón, muere Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Con ese titular abren los periódicos. Libertad Digital abre con el gobierno justifica su pacto con Esquerra porque Madrid rompe la unidad de España, entre comillas.
Es un gran titular de una crónica de Ketty Garat, y el rompe la unidad de España es un entrecomillado del gobierno. Como de lo de Maradona van a hablar luego en la tertulia futbolística, vamos a empezar por ahí. vamos a ponerle voz a lo que acaba de publicar, vamos, al titular de portada de Libertad Digital. A ver si me puedes seguir, Isaac, porque te pillo un poco a traición. Por ejemplo, vamos a poner el corte número 8, el de Carmen Calvo, la vicepresidenta, explicando quién rompe aquí las cosas, el 8 y el 9.
Vemos al gobierno de Madrid en posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes. Y en este momento estamos al inicio de algunas decisiones importantes que le garanticen a los españoles, repito, que sea cual sea el territorio, su situación tributaria no puede ser de una asimetría que plantee deslealtad entre los territorios entre sí.
Yo lo decía al inicio del programa, yo se lo explico. Carmen Calvo, en el primer corte que han escuchado, se metía con Díaz Ayuso y dice que sus declaraciones ponen en riesgo la unidad territorial, y en el segundo decía que lo de la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid es que va contra la igualdad y que van a hacer algo para acabar con todo ello. Yo se lo decía al inicio y me gustaría escuchar la opinión de Luis, de Isabel y de Pablo. Si el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es capaz de convencer, aunque solo sea a la mitad de la sociedad española, de que quien pone en riesgo la unidad territorial en España es la Comunidad de Madrid, y que el paraíso fiscal que hay en España no es el País Vasco y Navarra, sino es la Comunidad de Madrid, si consiguen convencer y colocar este mensaje entre la mitad de la sociedad española, yo creo que ya agárrate los machos, Luis del Pino, porque es que entonces son capaces de cualquier cosa, porque es lo mismo que decir que ahora mismo no es de noche en Madrid.
¿Me serían capaces, yo qué sé, de pactar con Bildu o algo?
No, 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 no digo de los que son capaces.
¿Quién puede,
ellos?
Quien puede lo más, sí, puede lo menos.
No, claro. Pero Luis, una cosa es que tú puedas pactar con Bildu y otra cosa es que le puedas convencer a la gente que Arnaldo Otegi es
un... La gente no le convence.
¿Tú crees que no se le convence?
Vamos a ver, la gente, los que le queden de votantes a Pedro Sánchez, que eso habrá que ver cuántos son, pues les importa un soberano pepino todo el asunto. O sea, si alguien vota a Pedro Sánchez, quiere decir que es que le importa un bledo que se pacte con Bildu o no se pacte con Bildu. Le importa un bledo la retórica que se utilice para atacar a Madrid o dejarla de atacar. Le importa un comino todo. Entonces no pidamos raciocinio a algo que es simplemente una identificación de carácter emocional. Voto a Pedro Sánchez porque me da la gana, punto, ¿no? Entonces, a mí lo que me hace gracia es en el argumento de doña Carmen Calvo lo de que es que están bajando los impuestos, están haciendo cosas que otros no hacen. Un momento. Aquí hay unas normas que se han fijado que decían las comunidades autónomas tienen tal margen de actuación y pueden bajar el IRPF,
pueden quitar el patrimonio.
Es decir, ejercen sus competencias y entonces se genera una asimetría que le parece mal a doña Carmen Calvo. Esto porque le da usted esa posibilidad a las comunidades autónomas. Vamos a ver, yo estoy absolutamente en contra de que se paguen distintos impuestos en Madrid o en Barcelona. A mí me parece indignante que los madrileños paguemos menos IRPF que paga un catalán. Y me parece que un catalán tiene todo el derecho del mundo a quejarse. Ahora bien, igualen por abajo. O sea, el problema no es que Madrid cobre menos. El problema es que los otros cobran más. Y cobran más porque lo dedican, entre otras cosas, a 3%. A llevárselo crudo muchos y de muchas maneras, y a mantener embajaditas en el exterior, por ejemplo, o subvencionar medios separatistas, ¿verdad? Pues pongan en los mismos impuestos en toda España. Yo estoy a favor de eso. Me parece indignante que sean distintos. Ahora bien, igual usted a la baja, hombre, que sería lo que los ciudadanos agradeceríamos, ¿no?
Pues yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que, por supuesto, que el gobierno de Sánchez es capaz de convencer a los españoles de lo que quiera, porque para eso tiene a todas las televisiones. ¿Cómo les va a convencer? Eso, punto número uno. Cuando tú controlas la televisión, con alguna honrosa excepción como el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco y alguna cosa más, cuando tú controlas toda la información que se difunde en las televisiones, eres capaz de convencer a los españoles de lo que sea, de cualquier cosa. Punto número uno. Punto número dos. Efectivamente, que se iguale a la baja, porque en Asturias se cobran muchísimos más impuestos de sucesiones que en Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué esa injusticia? ¿Qué hay que hacer? ¿Subirlos de Madrid o bajarlos de Asturias? ¿O ir a un punto intermedio? Es posible, pero abramos ese debate. No lo impongamos porque lo exige un separatista catalán que se está gastando el dinero, como bien dice Luis, en embajadas, en policía autonómica, en 3%, en fin, en una serie de cosas que además gastan muchísimo más de lo que ingresan. ¿Por qué se ataca a Madrid, que es la comunidad más solidaria de España? ¿Por qué no se incide en eso? Que pagando menos impuestos los madrileños que el resto de los españoles, aún así la Comunidad de Madrid es, con diferencia, la más solidaria, la que más aporta al conjunto. ¿Por qué? Porque no se ataca la insolidaridad absoluta del sistema vasco y navarro, donde los ciudadanos pagan algo más que en Madrid, pero es que tienen unos servicios infinitamente mejores. Se invierte muchísimo más dinero per cápita, pues algo así como el doble, en educación, en sanidad, etcétera, porque no aportan un euro a las arcas comunes. ¿Por qué no se dice todo eso? Pues porque lo que está haciendo Sánchez ni es justicia social, ni es equilibrio, ni es nada de nada. Lo que está haciendo es ponerse de rodillas ante el separatismo catalán y ante el separatismo vasco y decir sí buana a lo que le exigen. Y lo que le exigen no se lo exigen para beneficiarse ellos, se lo exigen para perjudicar a Madrid, que es su bestia negra y siempre lo ha sido.
A mí me parece una cosa absolutamente escandalosa lo de Carmen Calvo. Es una mentira de un tamaño descomunal. Y sobre lo que dices de que si son capaces de convencer a una parte de la población española, pues me temo que seguramente sí. Pero es que cuando hablan de paraíso fiscal y cuando Esquerra Republicana dice que hay que acabar con los paraísos fiscales, y hombre, pues mire usted País Vasco y Navarra, que son dos paraísos fiscales de manual. Y después cuando se quejan, y también Esquerra Republicana dice, no, hay que armonizar impuestos y que sean iguales en toda España. Y dice, pero ¿esto qué es? ¿El federalismo jacobino? O sea, ¿qué clase de sin Dios está planteando Esquerra Republicana? Que él puede quitar el español como lengua vehicular. Exacto. En la escuela, pero de la Comunidad de Madrid no puede poner los impuestos que según el margen del sistema autonómico está capacitado para ello. En fin, parece algo absolutamente...
Es que tú lo has dicho, Pablo, es que es un sin Dios, o sea, es que lo que nos han colado, o sea, es que por eso yo decía, si es que, qué desfachatez planas, decirte, oiga, que no puede ser que en la España de las autonomías, que tienen además dos autonomías que están con un pie fuera porque quieren hacer su propio Estado independiente y cada vez exigen más competencias y el español no puede ser lengua vehicular porque en realidad no puede haber nada que vincule a España porque eso es coser a España como nación, lo de los impuestos es lo único que se va a armonizar, planas.
No, bueno, es que te viene con esa historia de los impuestos, que además va en contra de todas...
Pero se va a armonizar, perdón, excepto en el País Vasco y en Navarra.
Exacto, no, claro, eso sí, esos pueden mantener los privilegios porque son de los nuestros. Pero en Madrid se tienen que fastidiar. ¿Y por qué se tienen que fastidiar en Madrid? Porque en Cataluña se ha desarrollado la teoría de que las empresas no se fueron por el desafío separatista, por el golpe de Estado, por la inseguridad jurídica, por las algaradas en la calle, por los disturbios, etcétera, sino que se fueron porque en Madrid pagan menos impuestos y porque eso fue una maniobra artera, ¿verdad? Una cosa terrible que entre el rey y el gobierno del PP.
Pero eso, don Pablo, lo saben de buena tinta, porque de hecho uno de los hijos de Puyol se domicilió en Madrid para pagar menos impuestos.
Sí,
¿no?
sí, porque desarrolla la teoría de que el IBEX, que hay una conspiración contra Cataluña del IBEX 35, mediante la cual, pues eso, pues la Caixa cambió de sede y el Banco de Sabadell cambió de sede y se fueron, en fin, que solo ha quedado la SEAT por esa maniobra de la Comunidad de Madrid y de los poderes fácticos de Madrid, etcétera, no porque hubiera un proceso separatista que estaba provocando pues no solo el temor en las grandes empresas, sino el temor en la gente normal. Y en esas estamos. Y entonces, claro, es que a mí hace dos semanas hablábamos de si el pacto con Bildu, pues era un principio, era un antes y un después en toda esta historia del Partido Socialista. Y dice, pues no era un antes y un después. Nos tenemos que rectificar los que lo dijimos, porque ahora resulta que el antes y el después es decir que Madrid va contra la unidad de España. Y dice, pero oiga, por favor, no nos tome el pelo. Por lo curioso y lo extraordinario del caso es que acabarán convenciendo a mucha gente de que es verdad que Madrid va en contra de la unidad de España, porque es que además los ricos no pagan impuestos y castigan a la pobre gente y al pobre obrero. Y esa es la tesis.
Pero acaba de poner don Pablo un ejemplo bueno de por qué todos estos argumentos realmente no significan nada. Vamos a ver, cuando el tema del golpe del 1 de octubre se fueron de Cataluña empresas, pero vamos, a mansalva. Y efectivamente algunas se fueron a Madrid. Oiga, pero es que otras se fueron a Aragón.
A Valencia.
Y otras se fueron a Valencia. Entonces no creo que las que se fueron a Aragón o a Valencia sea porque en Madrid se cobra menos impuestos. Entonces, es absurdo todo. Realmente se decide qué es lo que se quiere hacer. Queremos que en Madrid se suban los impuestos para que así el Estado tenga más dinero y a ver si podemos sacarle un poquito más los higadillos a Pedro Sánchez. ¿Cómo lo justificamos? Y decimos, pues porque las empresas se fueron a Madrid por lo del uno. Y ya está, da lo mismo. Se sueltan argumentos que no tienen ningún tipo de lógica. Y como tienen todos los medios a su servicio, pues da lo mismo. Y como mentir es gratis en España, a diferencia de en otros países, pues da lo mismo. Entonces tampoco podemos perder mucho tiempo analizando lógicamente argumentos que carecen de toda lógica.
Yo no creo que carezca de lógica. O sea, hay una lógica en todo esto, que es la sumisión absoluta de Sánchez al separatismo, con el propósito de sacar adelante sus presupuestos y, en definitiva, de mantener la poltrona, porque los presupuestos son una condición necesaria para el mantenimiento de la poltrona, y la obediencia absoluta al separatismo es condición para sacar adelante esos presupuestos. Luego, aquí la lógica es la conservación del poder. Esa es la lógica. ¿Por qué los separatistas exigen que Madrid baje los impuestos? Pues porque Madrid es un referente que no pueden consentir. Porque Madrid tenga impuestos más bajos, es decir, trate mejor a su ciudadanía y aún así preste mejores servicios, funcione mejor, cree más riqueza y aporte más al conjunto, es algo que no pueden consentir. Entonces, como ellos no pueden hacerlo, porque no saben hacerlo y porque no quieren hacerlo, porque tienen otras prioridades, ¿cuál es la solución? Fastidiar a Madrid, exigir que Madrid sea castigada. Que además, repito, Madrid es la bestia negra. El separatismo nunca dice la capital de España, siempre dice Madrid. Madrid es sinónimo del mal. Madrid es la capital de España, pero Madrid es además una comunidad que se resiste históricamente a ser gobernada por la izquierda. Y en consecuencia es el coco, la mala de la película. Y entonces esa es la lógica. La lógica del separatismo es, como no puedo igualar a Madrid, tiro de Madrid de los pies de Madrid hacia abajo para hundirla. Y así me cargo el referente. Y la lógica del presidente del gobierno y del Partido Socialista es, conservo la poltrona como sea. Y si me exigen que castigue a los madrileños, les castigo. Y si mañana me exigen que todos los madrileños se tengan que poner una estrella amarilla en la pechera, les exigiré a los madrileños que se pongan la estrella amarilla. Porque está absolutamente entregado en materia fiscal. Ha dicho Otegi esta barbaridad de que apoyar los presupuestos es un paso más hacia la República Independiente Vasca y tal, y no ha dicho ni Pamplona Pedro Sánchez. O sea, está dispuesto a humillarse y a humillarnos lo que haga falta y más.
Yo, de verdad, que...
Segundo, Dieter.
Perdona, Pablo.
Sí, no, ojo, y ojo, porque esto es lo que estamos viendo, pero lo que no estamos viendo es lo que hay por debajo, que es el indulto a los presos golpistas. Es decir, ahora estamos viendo una especie de escenificación con Esquerra Republicana basada en una cuestión de números, de inversiones para Cataluña, de esta barbaridad de querer romper la autonomía de Madrid, pero en las próximas semanas y antes de Navidad, es mi pronóstico, lo que vamos a ver es el indulto a los golpistas. Yo creo que el indulto, no creo que sean tan, creo que no pueden, la amnistía no les da tiempo y creo que van a optar por el atajo que es el indulto.
Hoy los de Puigdemont y compañía, viendo cómo el gobierno le va a poner la alfombra roja, nunca mejor dicho lo de rojo, a Esquerra Republicana para que arrasen las elecciones en Cataluña, Puigdemont no debe estar muy contento con todo esto, porque lo de hoy, y yo sé, Luis, que ya no debería asombrarme ni sorprenderme con nada, pero lo de hoy, que el presidente en funciones de Cataluña, que es de Esquerra, Aragonés, y Otegi hayan dicho que sí, sí, muy bien, que ellos apoyan los presupuestos, pero que van a una república independiente. Y el gobierno diga que las declaraciones peligrosas son las de Ayuso. Que hoy le hayan dado a Esquerra Republicana el regalo de 2.300 millones de euros en inversiones, récord histórico a Cataluña, y que el gobierno de España diga que la discriminación es favorable a Madrid, porque claro, es que Madrid, y que encima digan que el paraíso fiscal es la Comunidad de Madrid, teniendo el cuponazo vasco, el convenio navarro, los foros en las dos, el régimen foral, y es que cuesta creer la jeta, el rostro armado que se puede tener. Ahora os digo una cosa, yo que en otras ocasiones, vamos a ver si podemos escuchar el montaje que hemos hecho antes de resumen de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Yo que en otras ocasiones he criticado la excesiva exposición mediática de Isabel Díaz Ayuso y en algunos patinazos que ha tenido, lo he dicho, yo creo que hoy Isabel Díaz Ayuso ha dicho lo que se tenía que decir. Y ojo, porque si algunos decían que tenía que adelantar elecciones en pleno, lo digo por una tertulia que tuvimos aquí el viernes con la tertulia de los Cayetanos, que estaban a favor de que adelantara elecciones Díaz Ayuso, y era en plenas críticas a la Comunidad de Madrid, cuando Madrid lo hacía todo mal, engañaba con los test y todo. En esta situación, oye, es que aunque seas de izquierdas, si estás en Madrid dices, ¿cómo que vivo en un paraíso fiscal yo? Pero que me quieren subir los impuestos a mí para contentar a Rufián, joder, es que o estás muy con las orejeras puestas o te tienes que caer del caballo.
Eso de que Madrid es un paraíso fiscal es una tomadura de pelo y sobre todo es una falta de respeto a todos los trabajadores madrileños, a todas las personas que madrugan, que pagan impuestos, que son muchísimos, en una región que se madruga, que se pelea y que por supuesto también se tiene mucha libertad y mucha oferta. Yo ya aviso que lo mismo que lo hice en los momentos más difíciles de la pandemia, con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción. Los madrileños, con su esfuerzo, con sus negocios, le están pagando la corrupción a los independentistas gracias al gobierno. Y voy a utilizar todos los resortes legales que se me dan como representante de los ciudadanos en Madrid para defender un país de ciudadanos libres e iguales en Madrid, en Mallorca y, por supuesto, también en Barcelona. Pero no me pienso callar y va a ser su peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o, desde luego, robarles también el derecho constitucional a los niños, tanto en Cataluña como en Baleares, como en Valencia o en el País Vasco, en hablar en su lengua materna.
A ver cómo Franco, el del PSOE, el líder del PSOE madrileño, hace campaña en Madrid a favor de que a los madrileños les suban los impuestos. Me gustará saberlo. Un consejo para nuestros oyentes, Lucía, y a la vuelta, momento Pablo Casado, sobre violencia de género y el día contra la violencia contra las mujeres.
La artrosis de rodilla, Dieter, es una enfermedad degenerativa que, si no se soluciona a tiempo, requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas CRES solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa, sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas CRES, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91-445-0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Esta de Libertad Digital, Luis del Pino.
Hombre, un jamón de 7 kilos y medio.
Bueno,
de tu jamón directo. Más las 6 latas de anchoas, el pack de conservas Ana María.
Ese estuchito, estupendo.
3 tarrinas, 3 de pistachos.
Bueno.
De anacar. Bueno. Frutos secos los mejores.
Sucesores de Ignacio López.
Más las 2 tabletas de turrón artesanal de Primitivos Rovira e Hijos.
Joder. Y la torta imperial también está. Y de Bebercio, ojito. El Cava Riojano, Brut Becker.
Chardonnay.
Oh, muy bien. Si es que se lo sabe todo. El tinto.
¡Aljibes!
¡Oh! Y la botella de aceite de oliva virgen extra, Becker de leyenda.
De Bodegas Escudero.
Correcto. Y además, el libro que estas navidades va a haber tiros por él. Ya aviso, ¿eh? Ya aviso la vuelta del comunismo de Federico Jiménez de los Santos.
Está intentando hacerse Pablo Iglesias con todos los ejemplares para agotar
monedero,
la edición.
Monedero, no vas a conseguir acabar con la edición.
Los que se compren la cesta tienen su ejemplar asegurado.
Tienen el libro asegurado. 250 euros la cesta de Libertad Digital.
No, 240 si eres socio del Club de Libertad Digital.
Bueno, este señor, ¿por qué es el director de Sin Complejos? Pues por estas cosas. 984-1028. 984-1028. Gracias por apoyar este proyecto empresarial y mediático llamado el Grupo Libertad Digital, participando en estas iniciativas. ¿Cómo podemos hacer para que nos ayude la gente? Dice, pues voy a comprar la cesta. Pues hacemos la mejor cesta que podemos. A ver, Día contra la violencia de género, así se llama, y ha habido algunos actos, uno propio del Partido Popular, y quiero que escuchéis algo, tiene una intervención más amplia, pero yo creo que esto es algo que podemos comentar por la respuesta que ha tenido incluso dentro del Grupo Parlamentario Popular.
Creo que hay que dejar muy claro que la violencia contra la mujer es perpetrada por cobardes, por gente sin ningún tipo de principio, que de forma miserable, en la intimidad del hogar, prevaleciéndose de su fortaleza y a veces de la generosidad de las víctimas que no quieren hacer sufrir a sus hijos o a sus familiares, acaban pagando con su vida esa decisión de no denunciar o de callar. Claro que hay violencia de género. Y las medidas que tengamos contra esa lacra social son compatibles con las que se tomen para otro tipo de violencia, como la violencia doméstica que sufren ancianos, que sufren niños. Pero hay violencia contra la mujer por el hecho de serlo. Y por eso la mayoría se perpetra en los domicilios, pero hay muchas que desgraciadamente acaban sucediendo en portales o en centros de trabajo o por la calle. Lo que pido es que aquí no haya ideologías extremistas, ni por un lado ni por el otro, ni negacionismo, ni las anteojeras de intentar denominar las cosas por otros nombres que hacen que se sea menos eficaz a la hora de desarrollar las medidas que con tanto consenso, no solo en España, sino en el marco de nuestras políticas europeas, logramos alcanzar hace apenas 3 años.
Bueno, pues una persona que antes era portavoz del Partido Popular en el Congreso y que sigue estando en el Grupo Parlamentario Popular, llamada Cayetana Álvarez de Toledo, ha publicado un vídeo en el que responde a Pablo Casado.
Estimados votantes y exvotantes del Partido Popular, el presidente de nuestro partido, Pablo Casado, ha hecho esta mañana unas declaraciones sobre las que quiero y debo pronunciarme. En un acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha dicho que hay una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer y ha censurado radicalmente lo que ha llamado el negacionismo de la violencia de género. Sinceramente creo que se ha dejado llevar por la voluntad de distanciarse como sea de Vox. No existe ninguna prueba empírica, científica, fáctica de la existencia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Hay hombres que matan a mujeres, por supuesto, demasiados. En España, más de 1000 asesinatos desde 2003. Pero como dice el propio Pablo Casado, contradiciéndose a sí mismo, me temo, los asesinos son gente sin principios, cobardes, incluso ha dicho animales, es decir, excepciones dentro de la excepción. Los maltratadores, los violadores, los asesinos no son delegados de género, no son representantes de lo masculino, no son miembros de un presunto colectivo que tiene como seña de identidad el odio o la violencia hacia la mujer. Decir que las mujeres son víctimas de una especie de terrorismo machista es tan falso y absurdo como decir que el hombre que mata a su mujer la mata por amor. La izquierda colectivista e identitaria insiste en instrumentalizar el dolor privado. Quiere presentar la violencia de pareja como un crimen cultural, es decir, político, fruto de un supuesto heteropatriarcado, machista, capitalista y opresor. Es una visión falsa y como tal absolutamente inútil para abordar la violencia que sufren muchas mujeres. No hay una ideología detrás del asesinato o la violación. No hay una organización de machos, de hombres que se dedican a matar a mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia contra la mujer no es un crimen de odio ni un crimen político. Me gustaría que se entienda bien la diferencia. Sí existen organizaciones que matan a infieles, a no musulmanes, por el mero hecho de serlo, grupos islamistas. Sí hubo quienes mataron a españoles por el mero hecho de ser españoles. Fueron los terroristas nacionalistas de ETA o Terra Lliura. Y desde luego, sí hubo una ideología que mató a judíos por el mero hecho de ser judíos, el nazismo. Y de ahí que me parezca no ya inapropiada, sino profundamente injusta, equivocada, la utilización del término negacionismo en el contexto de este debate. Para empezar, supone asumir la agenda lingüística de la izquierda más mendaz y oportunista. Pero además, y esto es mucho más grave, supone equiparar sibilinamente a los hombres con nazis, la más terrible de las descalificaciones, y a la vez devaluar el holocausto, cuya existencia algunas personas sí siguen negando a derechas y a izquierdas. Puestos a buscar votos en el centro-izquierda, mejor hacerlo con el discurso que defienden los progresistas ilustrados, los verdaderos modernos, los que rechazan las políticas identitarias porque saben que promueven el colectivismo, el conflicto y la discriminación. Esos progresistas ilustrados son muchos, cada vez más, tanto en América como aquí. Su coraje frente al dogmatismo identitario y la incultura de la cancelación es un ejemplo a seguir, por razones de principio y también de estrategia. Solo con la verdad y con los valores de la ilustración sumaremos una nueva mayoría.
Cayetana Álvarez Toledo dice que Pablo Casado ha cambiado de discurso, que ahora habla de violencia específica contra las mujeres, violencia de género, y que antes decía que había violencia también contra los hombres.
Bueno, es que ha cambiado de discurso, vamos, evidentemente, con toda evidencia ha cambiado de discurso.
Podemos comprobarlo con algún corte de archivo. Digo yo, así, por ejemplo, el 4 de enero de 2019, ¿qué decía Casado?
El Partido Popular respeta que un partido diga, nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar, igual que también queremos que se proteja a los niños o a los ancianos que, siendo varones, también sufren violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores. Que se proteja a las víctimas, independientemente del sexo e independientemente de su edad. Y que no nos vengan con las cifras, ya sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres. Pero también sabemos que hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres, en especial niños, ancianos, pero también parejas.
Isabel.
Vamos, es que yo no lo había oído este corte de Pablo Casado hoy y me he quedado perpleja. ¿Pero cómo ha podido abdicar así de su propia palabra, de lo que decía hace poquísimo? O sea, ¿cómo ha podido rendirse con armas y bagajes a la dictadura de lo políticamente correcto? Cuando es evidente lo que decía antes. O sea, yo soy mujer y nunca he sufrido violencia, afortunadamente, pero soy mujer. Y digo y sostengo que ninguna mujer es víctima por el hecho de ser mujer. Lo ha explicado muy bien Cayetana, a lo mejor de una forma un poco excesivamente filosófica, o mejor dicho, política, ¿no? Pero vamos, es que es una cuestión de lógica. No hay, efectivamente, ninguna organización de hombres que odien a las mujeres porque sean mujeres. La mujer es víctima de violencia porque en su hogar hay un individuo que es un salvaje, que es un celoso, que es un psicópata, que es un ser débil y la odia porque no la puede manejar. En fin, por cientos de motivos, pero efectivamente hay violencia doméstica, hay violencia machista, hay todavía, desgraciadamente, y sobre todo en ciertos entornos, mucho machismo, que se considera con derecho a maltratar a la mujer, pero no porque sea mujer, sino porque es mi mujer, o porque es una mujer que yo deseo mía, etcétera, etcétera. No hay una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Hay machismo? Sí, mucho menos del que había, también, mucho más del que quisiéramos, sin duda. Pero la violencia contra la mujer hay que combatirla igual que hay que combatir otras violencias en el ámbito del hogar. O sea, lo que está diciendo ahora Pablo Casado es justo lo contrario de lo que decía y exactamente lo mismo que dice Irene Montero. Lo mismo. Ha suscrito el discurso no ya del PSOE, sino de Podemos, de pe a pa. ¿Pero por qué? ¿Pero qué le ha pasado a este hombre?
Bueno, la verdad es que resultan sorprendentes las palabras de don Irene Casado, ¿no? Yo creo que basta con hacer una consideración para ver hasta qué punto es falso todo ese discurso. ¿Existe la violencia en la pareja? Por supuesto que existe. Pero las escenas de violencia en las parejas y las razones completamente inaceptables, pero razones desde el punto de vista del agresor que llevan a las agresiones, son exactamente las mismas. Cuando la pareja es una pareja hombre-mujer, que cuando la pareja es una pareja mujer-mujer, u hombre-hombre. Porque también hay violencia en la pareja, en parejas homosexuales de ambos sexos. Con lo cual, suponer que esos ejercicios de violencia se explican por un odio hacia el colectivo de las mujeres en las parejas heterosexuales, pero no en las homosexuales, es completamente ridículo. No tiene ningún tipo de justificación lógica. Pero de hecho sí hay ideologías que promueven, si no el odio, sí desde luego el menosprecio sistemático a la mujer. Por ejemplo, ciertas interpretaciones radicales del Islam. Que se haga un día internacional contra la violencia contra la mujer y no se incida específicamente, precisamente en denunciar las ideologías que sí que sitúan a la mujer en un plano de subordinación frente al hombre y le niegan derechos, pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Es todo un paripé. Realmente lo que se ha celebrado hoy no es un día para tratar de evitar la violencia contra la mujer, sino que es un día para tratar de justificar una serie de ideologías de las cuales come muchísima gente, de las cuales se nutren determinadas corrientes ideológicas que al final en una especie de totum revolutum, como señalaba Cayetano Álvarez de Toledo, pues al final terminan ahí mezclando el capitalismo con el heteropatriarcado y además con la supremacía blanca. Y para lo único que sirven es para justificar luego tanto sueldos en chiringuitos como curiosas expresiones de violencia callejera, como hemos visto con el tema del Black Lives Matter en Estados Unidos, que siempre van dirigidas en el mismo sentido y que, por supuesto, no se preocupan de las vidas de las mujeres o de las vidas de los negros más que en cuanto les sirve para su agenda ideológica y de agitación. Punto. Me parece que la contestación de Cayetano Álvarez de Toledo es perfecta. Y me sumo en especial a una cosa. Me revienta lo de utilizar el término negacionismo para todo. Me revienta. Se usa para el cambio climático, para el COVID, para la violencia de género. Oiga, no. La palabra negacionista se inventó para designar una cosa muy concreta, que es la negación de la existencia del Holocausto. No existía esa palabra, es un neologismo inventado por un historiador francés en un libro dedicado específicamente al Holocausto. Por favor, no trivialicemos la palabra, porque al final, como señalaba Cayetana, se está trivializando el Holocausto, se lo está asemejando a muchas otras cosas. Decir que es negacionismo, pues yo qué sé, tema de decir que lo de las mascarillas es una tontería, no, está usted tratando el Holocausto de una manera muy irrespetuosa.
De igual manera, Luis, y ahora escucho a Pablo, pero este asunto también me provoca otra reflexión. De igual manera que no te gusta el término feminazi, porque se rebaja la importancia de lo que fueron e hicieron los nazis.
Pues tampoco me gusta el término feminazi.
Pues lo digo para que reflexione también todo el mundo respecto a esto.
Es trivializar algo. El nazismo es comparable a muy poquitas cosas. Al comunismo y a poco más. O sea...
Exacto. Pablo.
Bueno, yo seré muy breve. A pobre Pablo Casado le ha debido de explotar la cabeza si es que ha escuchado a su colega de partido, a Cayetano Álvarez de Toledo, o bien decía Isabel, pues ha hecho un discurso muy filosófico. Es la guerra cultural. De eso hablaba Cayetana cuando fue dimitida por orden de Pablo Casado, que se estaban perdiendo batallas de la guerra cultural. Yo me remito, que seguramente Pablo Casado lo entenderá mejor, a lo que decía Macarena Olona: el hombre no maltrata, maltrata a un maltratador, el hombre no viola, viola a un violador, y el hombre no mata, mata a un asesino. Me parece que es un resumen perfecto de esta batalla cultural, ¿no?
Es que, ¿cómo se da la vuelta a esto? No sé si tenemos un corte de sonido de hace unos días de Ana Oramas, de la diputada de Coalición Canaria, porque ayer lo cité, pero hoy le pedí a mi equipo que lo recuperara, porque, claro, es que a mí, si yo... puedo estar a favor de unas cosas, en contra de otras, tener mi propia opinión y coincidir con algunas cosas que se dicen y otras que no coincido tanto. Pero lo que me fastidia y contra lo que me rebelo es contra la incoherencia y contra las triples varas de medir. Es decir, si una misma cosa la hace otra persona, la reacción tendrá que ser la misma. No porque esa persona sea de un partido hay menos escándalo o hay más escándalos si es de otro partido. Y en el caso de este asunto, vemos que diferentes personas de diferentes partidos han tenido diferentes posiciones sobre el tema de la violencia doméstica. Y sobre el tema, otro tema, que también, ahí sí lo dicen otros. Imagínense la que se monta en España si un diputado de Vox dice... Es que con la que está cayendo en este país, los inmigrantes duermen en hoteles.
¿Y qué? ¿Tú crees cuál es la situación cuando tienes a 6.000 personas a pensión completa en los hoteles? Que me parece bien si es un tema temporal, pero ¿cuánto tiempo el gobierno de España va a pagar no a 6.000, 15.000? Pensión completa en hoteles de 3 y 4 estrellas que han llegado a un acuerdo en solidaridad los empresarios.
Entiendo,
mientras
Ana...
al lado la gente está pasando hambre y yendo a colas de Cáritas. Al final eso es un conflicto.
Y es que al final eso es un conflicto. Lo diga Ana Oramas o el Sun Sun Corda, pero...
Pero esta es la misma Ana Oramas que le echaba la bronca a Vox por denunciar esto mismo.
Sí, vale. por eso lo digo, porque Ana Oramas me parece una de las parlamentarias más brillantes del Congreso y además cuando dice las cosas las transmite con una pasión que se contagia y mucha gente, como además es de Coalición Canaria, que sí, no se sabe...
Se le nota la formación marxista. Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros.
Eso, igual que la he elogiado en otras ocasiones, en esto tengo que decir que es que Ana Oramas se me criticó a Vox por estar diciendo cosas muy parecidas. Y ahora... vemos en esto de la violencia doméstica, hoy ha habido, sobre todo, si te sale porque es, o sea, si tú mantienes un posicionamiento, yo qué sé, en este asunto manténlo siempre, como decía Isabel, es que hoy han organizado un acto que parecía forzado.
¿Se acuerdan ustedes de las bofetadas que le cayeron a Marta Rivera de la Cruz por atreverse a defender lo que era la postura original de Ciudadanos denunciando la aberración que suponen las leyes de género que introducen una asimetría penal entre hombres y mujeres. Bueno, le cayeron bofetadas hasta en el carnet de identidad y su partido no la defendió.
Cierto.
Y al cabo de 30 milisegundos su partido cambió de postura y Albert Rivera pasó a defender lo contrario de lo que había defendido antes, igual que ahora ha hecho Pablo Casado, lo cual yo me pregunto angustiado, ¿significa que el PP va a seguir el camino de Ciudadanos en pos de una desaparición más
ahí,
o menos acelerada?
Ahí te has pasado de malo, Luis del Pino. Pero sí que es verdad que sobre otras cosas parece que hay más libertad para hablar en la política. Pero en este asunto, Isabel, tú lo sabes muy bien porque lo has defendido siempre aquí, en este asunto es el que se ha convertido en el más tabú o uno de los que se han convertido en el más tabú dentro de la política, ¿eh?
Pero vamos, es sagrado, o sea, es ahí sí que no te puedes salir ni un milímetro de la corrección política, ni aunque seas mujer y madre de hijas, o sea, es que yo estoy convencida de que la gran mayoría de las mujeres no piensan que las agredan por el hecho de ser mujeres. Para empezar, a mí me da una rabia espantosa que me victimicen por el hecho de ser mujer. Yo no soy ni he sido nunca ninguna víctima, ni creo que las mujeres seamos víctimas. Hay mujeres que son víctimas, claro, y también hay hombres que son víctimas. Hay mujeres que son víctimas de violencia en sus hogares y eso es intolerable. Y hay que resolver esa situación inmediatamente. Pero no a base de imponer dogmas sagrados, sino a base de poner medios, dar protección a estas mujeres una vez que denuncian, que parece mentira que no haya medios para dar protección efectiva en la mayoría de los casos a estas mujeres, tomándose en serio esas denuncias, habilitando ayudas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, tomando medidas contra el agresor, por supuesto. Ahora, siempre que haya una demostración de un delito, o sea, eso de que haya que creer una denuncia porque sí, y si una mujer denuncia una violencia, ipso facto detener al denunciado y llevarle a la cárcel 48 horas mientras se verifica la denuncia, pues yo francamente no estoy de acuerdo, porque es que también soy madre de un chico. Y me gustaría que gozara de una cierta presunción de inocencia. Entonces, creo que este es un asunto muy serio que hay que tratar muy seriamente y no frivolizar y no utilizar como arma política arrojadiza hasta el punto de que cualquiera que se permita hacer un comentario, un matiz al dogma, sea inmediatamente quemado en la hoguera. Hombre, no, que ya está bien, que no hay dogmas sagrados. Yo no creo en los dogmas, ni en este ni en ninguno.
Pues es el que hay y es el que manda.
Qué vergüenza, Casado, de verdad, qué vergüenza. Pero, o sea, si
así cree
que va a crecer en votos, yo creo que se va a meter un galletón. De hecho, vi el otro día una encuesta de ¿cómo se llama? Ayúdame, Luis, de la empresa...
Electomanía,
correcto. Y aquí el único que sube es Sánchez. O sea, cuanto más se inclina el PP ante Sánchez, más sube Sánchez y más baja el PP.
No, el único que subía es, con respecto a las generales en la última de Electomanía, no, el único que subía es Vox.
Pero con respecto a la anterior de la propia Electomanía, el único que crecía era Sánchez, lo demás bajaban todos. Bueno, subía Vox, crecían Sánchez y Vox, correcto. Pero el PP lo único que hace es bajar y bajar.
Yo simplemente añadir un factor de evaluación práctica de las cosas. Al final, pues alguien puede escuchar los argumentos y decir, bueno, pero esto es una cuestión semántica, esto es algo que va a algún lado, ¿quién tiene razón? Acudamos a la realidad. Desde que se han implantado las políticas de género en época de Zapatero, se ha conseguido disminuir el número de mujeres muertas anual? No, la respuesta es no. Sigue siendo más o menos igual, algunos años más, otros años menos. No se consigue de ninguna de las maneras reducir el número de mujeres asesinadas a lo largo del año. Por cierto, España es uno de los países donde menos episodios de maltrato doméstico y asesinatos domésticos hay. Pero dentro de los que hay, no se ha conseguido con estas políticas absurdas reducir nada. ¿No será que es que estas políticas no son adecuadas para reducir el asunto? Si tú coges algo, lo analizas mal y al final implementas una serie de políticas que se llevan un montón de pasta, pero luego no sirven para proteger a las mujeres, pues ¿qué es lo que te queda? Pues te queda que no reduces el problema. No se está reduciendo el número de asesinatos.
Mira, es que no hay políticas. Dime, hay carteles, Pablo. Perdón, es que no hay políticas, hay carteles, hay discursos, hay retórica, hay esta señora llorando, pero no hay más policías, no hay jueces que puedan investigar y que no manden directamente al señor a la cárcel por una denuncia. No hay educación en las escuelas, no hay muchas cosas, pero si además en este país una de las pruebas es la publicidad que ha hecho Podemos sobre el día este de la mujer, de la violencia contra las mujeres. Dice, tu móvil es tuyo. Y dice, pero yo sé que es una alusión a
de Dina de quien de Iglesias.
Claro, es que
pero, y eso, es que esa es otra, es que pero, es que esa es otra es que hoy ha sido el día de la desfachatez. Está muy bien traído lo de Pablo, o sea, que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero diga que el móvil es tuyo, cuando están investigando lo de Pablo Iglesias con el móvil que no era suyo, de Dina Buseja.
Yo creo que lo ha hecho a mala leche.
¿Que lo ha hecho a mala leche? Pues yo ya no descarto nada. Ahora, diré una cosa. De lo de Irene Montero, cuando se ha puesto a llorar, digo, pues mira, se ha emocionado. Pero es que nos hemos olvidado de lo que estaba diciendo. Y estaba diciendo, el Ministerio de Igualdad es el Ministerio de todas las mujeres. ¡Error! Es el Ministerio de todos. Porque ¿qué pasa? ¿Que los hombres no es el Ministerio de la Igualdad? Bueno, ya, pues miren, si no nos quieren meter en lo de las planes de igualdad, estupendo. Pero ¿y no tendríamos que estar también los hombres para luchar por la igualdad de todos, incluidas las mujeres?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
53.885, 53885.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 55055.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Soy un pobre paria minero, soy. Con mi andador y mi pala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol. Dispuesto a luchar a la mina fui, cargar 16 tons y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre Jones, la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Vamos a recomendar un seguro de vida para nuestros oyentes antes de abordar un asunto que pasan los meses y todavía sigue complicado. Y es que ni siquiera mejora, parece que va a peor. El tema de el SEPE y los subsidios. Pero antes, MedLife.
Un seguro de vida, Dieter, a partir de 60 euros al año y muy fácil de contratar. Te presentamos MedLife. Es un producto único y avalado por una compañía especialista en seguros de vida desde hace más de 150 años. Puedes elegir entre protección familiar o pago de la hipoteca y te ofrecen la cobertura principal obligatoria por fallecimiento por cualquier causa y, si lo deseas, una cobertura complementaria opcional por incapacidad absoluta y permanente. Oferta especial de 60 euros al año para sumas aseguradas superiores a 150.000 euros y posibilidad de asegurar a dos personas bajo la misma póliza con un descuento del 10% sobre la prima. Si quieres contratarlo, llama al teléfono 914-842-885 o entra en la web medlife.es, seguros de vida.
Vamos a ver, hoy se han publicado un montón de noticias sobre la situación de caos en el SEPE, que nosotros somos muy pesados con este asunto y dirán, van a hablar otra vez. Ya, pero es que de lo que pase en el servicio de estatal de empleo depende que coma mucha gente y depende luego que se cobre el paro y depende que se pueda hacer uno también pensionista, porque está atascando todo el engranaje burocrático de la seguridad social. Hoy aparecían noticias de todo tipo, que si no se está cobrando el paro, que si hay problemas informáticos ya han tenido que cambiar ahora, que si los jubilados, no es que el jubilado, esto lo quiero aclarar, no es que el jubilado no esté cobrando su pensión, es que el que se quiere jubilar y empezar a cobrar su pensión lo está haciendo con retraso del atasco que hay. Vamos a empezar, Lucía, si te parece, por el tema de los retrasos en el pago de las prestaciones del ERTE, que recuerden ustedes, para el gobierno de España, como diría Fernando Simón, dos o tres casos, una cosa puntual.
Sí, hace poco más de una semana, en una entrevista a la agencia EFE, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, descartaba que se pueda hablar de avalancha, como denuncian varios sindicatos como CESIF, pero también UGT.
La impresión que nosotros tenemos es que se está viendo, obviamente, nuevas empresas acogidas a ERTES, pero en ningún caso de la magnitud de lo que hubo en ningún momento anterior. Y además lo que estamos viendo es que tiene una concentración sectorial muy grande.
Ayer CESIF hablaba de avalancha y pedían...
En ningún caso. Con la información que tenemos, en ningún caso.
En ningún caso, pero en cambio, ¿qué es lo que nos dicen desde CESIF, Dieter? Que las personas que piden cita para que se les registren el paro llegan a afrontar retrasos de hasta 180 días. Y una de las causas más importantes para que se haya producido este atasco del que hablan ha sido una de las nuevas modalidades que acordó el gobierno con los agentes sociales. Las empresas podían optar por dos formas de mantenerse en ERTE: permanecer en el que estaban o bien desistir y presentar documentación nueva. ¿Qué pasa? Que 150.000 empresas han decidido cambiar de fórmula de ERTE con la última prórroga y presentar documentación nueva. ¿Y por qué? Por el incremento y mejora de las bonificaciones sociales. Las consecuencias nos las cuenta Manuel Galdeano, coordinador nacional de CESIF en el SEPE.
Han optado por esta segunda opción al objeto de beneficiarse de las exoneraciones, y de ahí que hayan tenido que desistir de los ERTES, como ya he comentado antes, y presentar una nueva documentación, lo que ha supuesto una nueva avalancha de presentación de documentación que hemos tenido que verificar, gestionar y procesar.
Bueno, 180 días, 3 meses de retraso cuando llegas y dices, oiga, que vengo a cobrar el paro.
6 meses de retraso, 180 días.
Sí, perdón, es verdad. Hasta 180 días, pero es verdad que es el hasta 180 días, que se está hablando de 90 días, 3 meses, hasta 180 días. Tienes razón, Luis. 6 meses, 180 días. O sea, es que es una brutalidad, porque a lo mejor para el primer mes tienes ahorrillos. Para el segundo mes te pueden prestar en casa. ¿Y para el tercero, el cuarto? Bueno. Después de 8 meses donde el ente público ha tenido que enfrentarse a este volumen de trabajo sin precedentes, ahora nos enteramos de los problemas informáticos.
De hecho, el Ministerio ha optado a estas alturas por contratar a una empresa para detectar esos problemas, problemas que afectan al rendimiento de aplicaciones informáticas del SEPE, lo que Galdeano considera un parche.
Para nosotros esto supone un pequeño parche en la situación de las aplicaciones y sistemas informáticos, que como ya hemos comentado en alguna ocasión son sistemas y aplicaciones que cuentan con una media de edad de entre 30 y 35 años. Son unas aplicaciones y unos sistemas que están obsoletos, y en nuestra opinión, desde CESIF, desde luego y sin duda, se debe apostar por una decidida inversión en apoyo tecnológico que nos permita superar la situación en la que nos encontramos y, por supuesto, situaciones futuras.
Y entonces estamos en que hay avalancha, según los funcionarios, que el ministro niega, que esta avalancha provoca, en algunos casos, de media 3 meses, pero hasta 180 días, hasta 6 meses para no cobrar. Y hoy el diario El País decía, por primera vez cae caída anual en el número de pensionistas en España. Desgraciadamente cae el número de pensionistas porque están muriendo a mansalva las personas mayores en este país y parece que no le importa un pito a nadie. Un exceso en la cifra de muertes, según el Instituto Nacional de Estadística, de 70.000 de un año para otro. Y la cifra era de 8 de noviembre, así que añadan ustedes lo que ha pasado en este mes. Pero también decía El País algo que les contamos en este programa. Bueno, de hecho, nos lo contó el sindicato CESIF, que es el único que está piando y denunciando. ¿Qué hacen los otros sindicatos? Digo, por UGT y Comisiones. Bueno, pues se está retrasando el trámite de las nuevas prestaciones. ¿Saben por qué me acuerdo que lo contó CESIF en este programa? Porque le pusimos el corte que se grabó Antonio Resines en una oficina de la Seguridad Social. El actor, sí, que dijo, no me dejan pasar dentro. Lo que iba a hacer Resines era tramitar este mismo proceso. Y nos dijo el de CESIF, no, no, si es que se está retrasando mes y medio. Mes y medio. Parece que esto no ha cambiado, ¿no, Lucía?
Han ido a peor incluso, según nos cuenta José Manuel Moreno Las Cosas, responsable nacional de Seguridad Social de CESIF, un retraso que afecta a los ciudadanos a los que no les llega una prestación que necesitan para subsistir.
No ha cambiado nada, sino a peor, desde la última vez que hablamos, y sigue habiendo cada vez más bajas de personal por jubilación dentro de la Seguridad Social. Necesitamos urgentemente la oferta pública de empleo extraordinaria de Seguridad Social para cubrir todas las vacantes existentes, y esto junto con la implantación del ingreso mínimo vital y los estragos que está haciendo también la pandemia en el personal funcionario y laboral de la Seguridad Social, pues está haciendo que todas las tramitaciones se retrasen. En especial relevancia tiene la de jubilación, que siendo lo habitual en unos 15 días antes de toda la pandemia y demás, pues ahora se están retrasando en 45 días de media la aprobación de estos expedientes.
A ver, Planas, que quiero empezar contigo ahora. ¿Qué te parece lo que has escuchado?
Bueno, me parece un auténtico desastre. Y además se ha hablado muy poco de la gestión de Yolanda Díaz, de una de las ministras mejor valoradas del gobierno, ¿no? La ministra del Partido Comunista. Hay un retraso, la gente que tiene que cobrar el paro, retrasos en la gente que tiene que cobrar el ERTE, retrasos en la gente que tiene que cobrar el ingreso mínimo vital, gente que cobra el ingreso mínimo vital sin haberlo pedido, gente que cobra ERTE sin estar en ERTE y que después, en fin, pues se lo van a pedir de muy malas maneras, la devolución de esos dineros. Y una situación de colapso también de los pensionistas, o también, por ejemplo, asuntos como los accidentes laborales, la discusión sobre si un infarto, por ejemplo, es un accidente laboral o no es un accidente laboral. Pues hay gente que lleva un año y medio, es decir, que ya no es que sea por la historia de la pandemia, sino que la pandemia ha contribuido a retrasar todavía más todo este tipo de gestiones. Y luego un sistema que está ideado para que el ciudadano pues no pueda enfrentarse a él en solitario, sino que tenga que utilizar o recurrir a un gestor. A mí hay un ejemplo sobre esto que me parece delirante, y es que a la gente que tiene que cree que puede o que tiene derecho a pedir el ingreso mínimo vital, se le recomienda que vaya un gestor que le va a hacer la gestión por 90 euros. Y dices, hombre, pues vale, no parece muy caro, pero estamos hablando de gente que está pidiendo el ingreso mínimo vital y para eso tiene que ir a un gestor. Y bueno, pues eso es lo que es hoy en día el SEPE, un monstruo burocrático absolutamente kafkiano.
Dieter, yo conozco un caso muy cercano de una persona que tenía que tramitar su jubilación. Ha tardado más de 8 meses, casi 9, en percibir esta jubilación.
¿Qué me dices?
9 meses, prácticamente. 8 meses muy largo, casi 9.
¿Y necesitaba el dinero o tenía algunos ahorrillos?
Bueno, esta persona ha podido subsistir porque tenía algunos ahorrillos. Pero tú imagínate 9 meses sin poder trabajar, sin ingresar un euro y sin cobrar un euro. Por un retraso burocrático, y es un caso proximísimo, lo conozco muy bien. Esta persona ha podido aguantar, pues porque tenía ahorros. Pero, igual que ella, imagino que hay miles, cientos de miles de españoles que han tenido situaciones semejantes, no poder trabajar, no poder ingresar y no poder percibir la jubilación porque están los sistemas colapsados y sencillamente no tramitan, te ponen a la cola y cuando te toca, te tocó. Y de esto no se habla. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Esto no son ERTE, son jubilaciones. O sea, son personas que han trabajado toda su vida y que dependen de ese dinero. Y que, sí, claro, luego les pagan los atrasos. Nos ha fastidiado, faltaría más que no les pagaran los atrasos. Pero mientras tanto, decías tú, ¿mientras tanto qué? Pues mientras tanto, en muchísimos casos, a las colas del hambre. A las colas del hambre porque no hay otra solución, porque la administración fracasa, porque el Estado fracasa, porque no tienes acceso a nada y lo único, el único lugar en el que encuentras ayuda, quien no tiene una familia que le pueda ayudar, son las parroquias, las ONGs, las instituciones que no públicas que están auxiliando a estas personas in extremis. Es una puñetera vergüenza. Y mientras tanto, este gobierno de desvergonzados, presumiendo y sacando pecho de que no dejamos a nadie atrás, y el señor Ábalos disfrutando de un fin de semana a todo plan y a todo lujo con la familia y con los asesores y con los escoltas en un hotel donde la habitación más barata cuesta 300 euros y la más cara 1000. O sea, de verdad, es que no entiendo cómo no estalla la revolución. Bueno, pues, repito por lo que decía antes, porque controlan todas las televisiones y la mayoría de la información. Vuelve el gratis total mientras la gente no cobra los ERTES y no cobra la pensión, porque no hay medios para tramitarlas. Es indignante. Tú me decías el otro día, no te indignes, que es malo para la salud. No, pero es imposible indignarse.
Sí, pero que lo hicieras de una forma controlada, porque es que coges carrerilla y no paras, ¿eh?
Pero ¿tengo o no tengo razón?
No, tú coges carrerilla, digo de forma genérica, digo que como te empieces a indignar, es que al final, es que lo de verdad, que el ministro de Fomento se fuera a ver los cayucos de Arguineguín y luego se hubiera planeado un fin de semana completo con asesores, familia y escolta en un hotel de megalujo de 5 estrellas para pasar el fin de semana porque dice que tiene que conciliar en este momento a cualquier otro político de no del gobierno, sino de la oposición, le habría caído, o sea, es que no es ni trending topic.
Y aquí no pasa nada. Y una vez que le han pillado, una vez que lo pilla el ABC, que lo pilla mi compañero y lo publica, en vez de decir lo único que diría, o sea, lo que diría una persona con un mínimo de sentido del pudor y de la vergüenza, en vez de decir, mire, sí, me equivoqué, efectivamente, fue un error, me dejé llevar por el deseo de conciliar, porque veo muy poco a mi familia, pero fue un error, y pido perdón, y desde luego voy a asumir absolutamente todos los gastos míos y de mis asesores y tal, y lo voy a pagar yo, y les aseguro que es un error. Y ya está. No. Ah, es que tengo derecho a conciliar. Tengo derecho a conciliar con cargo al contribuyente en un hotel de 5 estrellas y cuando la razón que te ha llevado ahí es la tragedia de esas personas que están llegando en cayuco las que llegan, porque las que no llegan se quedan en el mar. Después de toda la demagogia infinita que habéis hecho tú y tu partido sobre esa cuestión. Hombre,
yo,
de verdad, un
estoy esperando,
respetable.
Yo estoy esperando porque Ábalos ha dicho que lo ha pagado él. Bueno, pues yo estoy esperando a que enseñe las facturas para ver qué dicen el partido de la clase trabajadora Podemos, cuando enseñe la factura el señor Ábalos de lo del hotel de 5 estrellas. Porque lo del hotel de Díaz Ayuso, de eso sí que tengo todos los cortes preparados para ese día, Luis.
Vamos a ver, la tarea de gobierno no consiste solamente en gestionar el día a día. Hay gobiernos inútiles que ni siquiera saben hacer eso. Un gobierno eficiente, pues sabe gestionar el día a día. Pero la tarea de gobierno no acaba ahí. Además, el gobierno tiene que hacer frente a imprevistos. Y ahí, pues hay dos opciones. A, que se tengan planes de contingencia desarrollados para esos imprevistos, y B, pues si no tienes planes de contingencia para todos los imprevistos o para algunos de ellos, pues en caso de que el imprevisto llegue, y esta pandemia lo ha sido, pues tendrás que ser capaz de reaccionar. Lo que estamos viendo es que este gobierno es absolutamente incapaz desde febrero de reaccionar a nada. No sabe por dónde le vienen las tortas, no sabe por dónde le da el aire. Y en estos momentos lo que se describe del SEPE, con el caos, con las listas de espera que crecen cada vez más, con gente que no cobra durante meses, pues indican que este gobierno, ante una emergencia, no ha dado la talla. Y a mí, de lo de Ábalos, pues Lo siento, no, lo que más me indigna no es el hecho de que se vaya a un hotel de 5 estrellas. Lo que más me indigna no es que se lleve a los asesores. Lo que más me indigna no es que seguramente lo estemos pagando nosotros. Lo que más me indigna es comprobar que este señor tiene fines de semana libres. O sea, este gobierno, mientras el caos crece, mientras las colas del hambre crecen, mientras las esperas de la gente para recibir su pensión, o su ERTE, o su paro, crecen, este gobierno tiene fines de semana libre. No está 24 horas al día trabajando todo el gabinete ministerial para tratar de resolver el puñetero caos en el que nos han metido.
Pues mira, te voy a llevar a la contraria en una cosa. Que tú dices que este gobierno no trabaja a largo plazo, ni tiene previsión, depende para qué. Porque yo creo que alguien ha pensado en el gobierno. Oye, ¿y si por lo que estamos haciendo alguno de nosotros terminamos en los tribunales o en el banquillo, el día en el que, atención Supremo, que Luis del Pino quiere recordaros algo...
¿Se sabe algo de las querellas, señores del Supremo, que hay presentadas contra el gobierno y distintos integrantes del mismo por la gestión, mejor dicho, por la no gestión de la pandemia?
Pues pensando a largo plazo, el gobierno... Es que pasan tantas cosas que nos es imposible contarlas todas, pero lo intentamos. El gobierno el pasado martes aprobó una nueva ley de enjuiciamiento criminal que le da la dirección de la investigación ¿a quién? A los fiscales. ¿Y quién está al frente de la fiscalía? Dolores Delgado. ¿Y de quién depende la fiscalía? Dijo Pedro Sánchez. Pues eso, Miguel Ángel Pérez ha hablado con expertos que no dan crédito.
Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital consideran una barbaridad y un disparate la nueva ley de enjuiciamiento criminal que prepara el gobierno de Pedro Sánchez. La fiscalía, dicen, puede investigar en Estados Unidos, no en España y menos con Dolores Delgado, de fiscal general del Estado. Este cambio, añaden, supone introducir un elemento extraño en nuestro sistema jurídico que es diferente al norteamericano y no está preparado para que los fiscales investiguen en lugar de los jueces. En este contexto, consideran que antes de presentar la nueva ley habría que llevar a cabo una profunda reforma de la normativa fiscal, comenzando por una modificación de la Constitución y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Las mismas fuentes destacan la gravedad de esta reforma con el estado actual de la Fiscalía. España debía ser ahora mismo el último país en el que se diera el poder de investigación a los fiscales. Cabe destacar, dicen, que el gobierno designó como fiscal general del Estado a la que era la ministra de Justicia y ello choca de lleno con la apariencia de imparcialidad e independencia del Ministerio Público.
Pues es que es una cosa muy seria, ¿eh?
Recordemos que esto no es una idea de Sánchez, ¿eh? Esto ya lo intentó Gallardón en su día, es decir, esto es un intento
del que manda
de una clase política corrupta
cuando le toca mandar,
para que, en fin, pues sean ellos mismos los que se investiguen a ellos mismos y, por supuesto, no se llegue nunca absolutamente a nada.
Pero sí es verdad que hay una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia dentro de que todo lo que has dicho es cierto. Y es que si vas a hacer esta ley de enjuiciamiento criminal en el que le das al fiscal la dirección de la investigación, la última que puede ser fiscal general del Estado es la que era tu ministra de Justicia. Es que, y esta es otra de las cosas que ya hemos dado por asumidas.
Aquí, toda la razón tiene usted.
Por asumidas. Mientras, cada 7 días, el diario público cuenta otra cosa más que salpica a Dolores Delgado de la cloaca policial judicial. Otra, pues Dolores Delgado, Garzón, Villarejo, y eso no lo comenta nadie. Pero es que el Partido Popular, que dije yo, la prueba de es que si están en un apaño con el PSOE, es que no hablarán de lo de Delgado, que está saliendo en público, para decirle, ¿van a querellarse Podemos o el PSOE contra el diario de Roures? Es que no dicen ni pío, pero es que tampoco lo dice nadie del resto.
Recordemos, como decía don Miguel Ángel en la crónica, que es que en un país donde quienes llevan la investigación son los fiscales, Estados Unidos, pues, oiga, es que los fiscales se presentan a elecciones, entonces la gente les vota. Entonces, no dependen, no dependen del gobierno.
Vamos a tomarnos un balduero, Lucía, porque si no, esto no hay quien haga la digestión. Balduero, para tener mejor sabor de boca.
Marca España, Dieter Balduero, una bodega que lleva la calidad y la excelencia española por todo el mundo. En 2019, Balduero ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido en Decanter. Y su vino Balduero 6 años ha sido nombrado mejor vino de la Ribera en Suiza en Vinum por segundo año consecutivo. Lo pueden tener directo y con un trato impresionante en balduero.encasa.com o en el teléfono 600-600-040.
Hasta ahora sabíamos que el comité de expertos del gobierno no se había reunido con él y que el comité técnico que decidía el cambio de fases directamente no existía. Pero hoy sabemos una cosa más. Y es que si hay expertos en el gobierno para lo de la pandemia y luchar contra el coronavirus, los de Illa y los de Sánchez no son los mismos. Vaya ridículo en apenas, pues si ha sido a las 2 lo de Sánchez y lo de Illa ha venido a ser como a las 7, en 5 horas, vaya ridículo con lo de la Navidad. Ahora se lo recuerdo.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La noche de Dieter. Dieter Brandau, en Es Radio.
No está mal su radio, no nos hemos vuelto locos. Esto es una canción. Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Claro, pero de cuando los científicos, la divulgación científica, se tomaba en serio en España, porque aquí ahora se habla de la ciencia con una facilidad. A ver, Isabel, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Planas, tú también, ¿verdad?
Aquí estamos, sí, señor.
A Luis del Pino le estoy viendo. Lo digo para que os sentéis y os agarréis a la silla, porque ayer lo dijimos porque era tan evidente y nos sorprendió que casi todos los periódicos estuvieran abriendo con la rotundidad de un anuncio que era humo, que era trola, que era una chapuza. El gobierno, todavía no entiendo por qué, el día en el que se tenía que hablar del plan de vacunación, que también está basado en la hipótesis de cuándo llegarán las vacunas, va y filtra un borrador en el que dice que la Navidad la vamos a poder celebrar. Bueno, había muchas restricciones, pero la cena del 24, que está ahora mismo lo más inmediato y de lo que está pendiente mucha gente, o la comida del 25 o la del 31, la vamos a poder celebrar máximo 6 personas. En España, 6 personas en cada casa. Ese era el titular. 6 personas en la cena de Navidad, en la cena de Nochebuena y toque de queda la una como mucho. Vamos a ver, que Sánchez decretó un estado de alarma en el que le pasaba el marrón a los gobiernos autonómicos, vale. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que ha llegado el día de hoy, y el día de hoy ha comenzado con el presidente del gobierno siendo preguntado por lo de las 6 personas. Oiga, señor presidente del gobierno, el gobierno ya dice 6 personas. ¿Y por qué 6 personas y no 10? Porque la Comunidad de Madrid está diciendo que a lo mejor ella en su plan amplía a 10 personas. ¿Por qué 6 personas concretamente y no 10?
No es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios.
Así que en Navidad, en Nochebuena, solo vamos a poder cenar, comer en casa 6 personas, porque los profesionales sanitarios y la ciencia se lo han dicho al gobierno. 6 personas, Luis. 10, no, 6, vale. Un ratito después, por la tarde, el ministro Salvador Illa, que se supone que tenía que llevar un plan ya cerrado, porque así se había filtrado al día anterior, para hablarlo con los consejeros de sanidad y con los expertos para decidir qué es lo que se hacía, va y cuando da la rueda de prensa le dicen, bueno, y entonces son 6 personas, escuchen.
La semana que viene. Yo no me voy a pronunciar sobre ningún aspecto en concreto porque justamente lo que queremos es llegar a un conjunto de recomendaciones que generen el máximo consenso posible.
Y es que le han preguntado, pero entonces, ¿qué es lo que han llevado ustedes? Pero para toda España, ¿es una recomendación? ¿Es una propuesta? ¿Es un brainstorming?
Y nos hemos emplazado a seguir trabajando en el conjunto de recomendaciones, que es lo que acordamos que haríamos para las fiestas de Navidad. Hay aquí algunas ideas. Las comunidades autónomas han hecho llegar, algunas con anterioridad, a principios de esta semana, sus puntos de vista al respecto. Otras lo van a hacer en estos próximos días y vamos a ver si para el próximo consejo del miércoles que viene podemos tener algún tipo de conclusión al respecto, siempre en la línea de recomendar y de dar un paquete de orientación de recomendaciones, que también ha habido una manifestación muy mayoritaria por parte de los consejeros de la voluntad de llegar a un acuerdo en estas recomendaciones que luego cada cual tendrá que aplicar a la realidad de su territorio.
O sea, de lo tajante de Sánchez a las 2 de la tarde diciendo son 6 y además son 6 porque nos lo han dicho los profesionales sanitarios y el mundo de la ciencia, a lo de luego el ministro de Sanidad diciendo que no, o sea, estos son ideas, son tal no sé qué, y luego cada cual haga lo que quiera. Luis del Pino se lleva las manos a la cabeza, al rostro.
Me llevo las manos a la cabeza porque echo de menos que haya repreguntas en las ruedas de prensa a Sánchez, porque eso de las 6 personas tiene una repregunta. Por favor, ¿nos puede usted enseñar el informe donde dice eso para que veamos qué profesionales sanitarios y qué científicos son los que le han dicho a usted lo de las 6 personas? Vamos a ver, lo de las 6 personas es algo que Sánchez se ha sacado muy posiblemente de lo que ha hecho Boris Johnson en Inglaterra, donde han hablado siempre de the rule of 6, la regla de 6, que las reuniones no puedan ser de más de 6 personas, etcétera. De nuevo sigue el gobierno diciendo cosas sin ningún tipo de informe. ¿Tiene razón Sánchez con lo de las 6 personas? ¿O tiene razón, como señala Cristina Losada, Alemania cuando dice que son 10 allí?
La ciencia es distinta, menores de 14 no cuentan.
Y los menores de 14 no cuentan. Vamos a ver. Ahora creo que están los organismos europeos decidiendo que vuelva el público a los estadios y han puesto una serie de escalones. Alerta baja podrá haber 4.000 espectadores, alerta media 2.000, alerta alta ninguno. Bueno, es que la ciencia es lo que dice. Podrán reunirse 6 personas, 10, 25, 300 o 2, pero dependiendo de cómo sea la incidencia en cada sitio. Bueno, es ridículo.
Dependiendo de cómo sea el sitio en el que se reúnan.
Claro.
Porque claro, no es lo mismo que se reúnan 6 personas en un comedor de 7 metros cuadrados que se reúnan en un comedor de 40 metros cuadrados. Es que es una, o sea, han dicho 6 como podían haber dicho 10, como podían haber dicho 3. O sea, es que es una cosa tan sin fundamento, dependerá de dónde se reúnan, ¿no? Digo yo, del aforo del lugar en el que se reúnan, o no, o da lo mismo.
O Isabel, ponte...
De la ventilación.
Claro,
ya, de la ventilación,
que haya una familia que diga,
cosas,
o sea, vamos a aprovechar que hace buen tiempo en Canarias, por ponerte, y cenamos a las 8 de la tarde en la terraza.
Pues claro.
De hecho,
una de tus colaboradoras habituales se va a ir a Canarias si le deja. Poder reunirse con su familia.
Yo, de todas formas, si fuera director de colegio, intentaría hacer el agosto en Navidades alquilando las aulas para cenas de hasta 25 personas, porque como las aulas son tan seguras y nadie se contagia en ellas, oiga, pues de 25 en 25 ahí, ¿no?
No, pero las aulas son muchos sitios, o sea, es que depende. O sea, en un pueblo donde haya una casa grande o tal o cual, también 6. O ahí se pueden reunir 12, si tienen muchísimo espacio para reunirse. O lo pueden hacer en un porche, fuera, lo que sea.
Exacto. Y ahí te hablo por experiencia, Pablo.
No, es que claro, uno oye a Sánchez y poner en su boca la palabra la ciencia y te dan ganas de meterte debajo de la cama como cuando hay tormenta y eres pequeño, ¿no? Es decir, después, ¿cómo van a controlar que la gente, que haya solo 6 personas? O sea, ¿qué clase de estado policial tienen en la cabeza esta gente para decir que es obligatorio que no haya más de 6 personas? Hombre, se podrá hacer una recomendación, se podrá apelar a la prudencia, se podrá hacer pedagogía, se podrá decir que si los aerosoles, que si no sé qué, que si las personas mayores que son más delicadas, pues que hay que tener un miramiento con ellos. Pero vamos, es decir, 6 personas, ¿por qué? Y luego está la historia autonómica, es decir, ella en Madrid, por el número, la incidencia, etcétera, los datos epidemiológicos, al igual que en Cataluña, pues las autoridades sanitarias de esas dos regiones están hablando de 10 personas, no de 6, de abrir la mano. Es decir, bueno, ¿por qué tiene que ser en toda España igual? Si estamos hablando de que, claro, depende del local, oye, pues hay gente que tiene un chalet y, en fin, o que tiene una casa más grande, se puede permitir tener más gente. Hay zonas en España, regiones en España, que tienen unos datos epidemiológicos peores, que a lo mejor, en fin, justifican la reducción de los núcleos de las cenas familiares o de las comidas familiares, y otras zonas de España con unos datos mejores que permiten que haya una cierta normalidad. Es un auténtico disparate, no saben nada, y además lo demuestran constantemente que no saben nada. Resulta que al principio de la epidemia, los colegios era lo primero que había que cerrar porque los niños eran bombas víricas. Y ahora nos dicen que no, que los colegios y que, en fin, que los niños no son transmisores y que mejor que los dejemos estar. Y en el caso de Alemania, abundan más y dicen, no, los menores de 14 años no cuentan, para las restricciones. Es un auténtico disparate, y además, es un disparate en el que, y lo hablabais antes de la tertulia, en el apartado informativo de tu programa, Dieter, en el que el gobierno quiere ser el que dé las vacunas. Eso. Y que el carbón lo den otros, lo den las regiones, ¿no? Las comunidades autónomas. Es decir, oiga, usted tiene que hacer estas restricciones y tal, pero se tiene que ocupar usted. En cambio, yo me voy a ocupar de un plan nacional de vacunación. Es decir, para la vacunación hay plan nacional, pero para las restricciones en Navidad no. Para eso hay planes autonómicos. Es un descaro el de Sánchez, es un cuajo, es una falta de vergüenza colosal.
Preguntaba el cuajo con el que miente este hombre. O sea, pero de verdad, yo creo que es que ya no distingue la verdad de la mentira, porque si no, no me explico que pueda mentir. No, hemos dicho 6, no es una cifra aleatoria. Hemos dicho 6 porque eso es lo que dice la ciencia. Y no se despeina, o sea, es que ni siquiera le tiembla la voz. Está contando una trola como una casa y el tío no se despeina. Bueno, una no, una tras otra constantemente.
Sobre todo, Isabel, porque, insisto, cuando te sabes el trasfondo de la información, si además luego lo dijeron ellos, sacaron un borrador, que filtraron, todavía no sé por qué, pero en el borrador se decía, en el peor de los escenarios, 6. En otro escenario, 10. O no le explicaron a Sánchez lo que luego iba a pasar, porque su ministro no tenía atado nada, o Sánchez, cuando le preguntan, como dice Isabel, tiene, pues eso, el rostro de decir, no, si es que me lo ha dicho la ciencia. Luis, ¿ibas a...?
Decía don Pablo Planas que, ¿y cómo demonios van a garantizar que estas cosas se cumplan, no? Hay una viñeta por ahí circulando, no me acuerdo de quién es, muy graciosa, donde se ve a un policía llamando a una puerta y dice, vengo a comprobar si están cumpliendo las normas, ¿cuánta gente está cenando? Y dice, somos 6. Y dice, ¿puedo entrar a comprobarlo? Y dice, no, porque seríamos 7. Bueno, no, pues exactamente eso. ¿Qué demonios van a hacer para verificar el número de personas en cada sitio? Esto es algo donde deberían, como antes decía doña Isabel, emitir una serie de recomendaciones. Oiga, vamos a ver, que esto es serio. Si aquí nos desmadramos en Navidad, va a haber otra vez un repunte de casos. Por tanto, recomendamos, eviten ustedes reunirse. si pueden, que quieren reunirse, eviten que sea demasiado multitudinario. Como orientación, pues hombre, en un piso, en una habitación de tanto, que no se reúnan más de tantos, en una de tanto, más de tantos. Sobre todo, ventilen ustedes lo más que puedan ese día. Si pueden al exterior, comer en el exterior en una terraza, háganlo. Emite recomendaciones, pueden, que pueden la gente hacerse, no es idiota.
Pues, claro, pero ¿quién emite las recomendaciones? Porque una recomendación sería... más importante que el número es el sentido común que ustedes pongan. Por ejemplo, si la casa es pequeña, a lo mejor incluso usted tiene que decidir por debajo del número que está recomendado. Si la casa es grande, pues a lo mejor usted decida, pero a lo mejor no le piden no le obligan a hacerse un test para ir a ver a su familia. Pero si usted puede y se hace un test, al contrario de lo que dijo Fernando Simón, que no servía hacerse un PCR para ir a ver a tus padres, que me parece de lo peor que ha dicho Fernando Simón, si usted se hace un PCR, un test de antígenos o lo que sea, y además se mantiene aislado hasta que va a ver a su familia, pues mucho mejor. Si dentro de la casa va a estar usted con mascarilla, excepto para meterse el langostino, pues a lo mejor todavía mejor que mejor. Si lo va a hacer usted en un sitio abierto con ventilación, pues sabe que puede haber más gente. Si lo va a hacer, las circunstancias. Pero ¿quién va a dar las recomendaciones si, como dice Pablo, todas las recomendaciones que nos han dado son malas? Por cierto, que hay que reconocer, se lo decía Pablo, lo de este gobierno se apunta a las medallas y a los regalos, pero que el carbón los haga las autonomías. Eso lo ha dicho hoy Francisco Igea, que es vicepresidente del gobierno de Castilla y León y líder de Ciudadanos en esta comunidad. Francisco Igea fue el que se metió con la estrategia de Isabel Díaz Ayuso. Francisco Igea fue el que llegó a decir que estaban haciendo trampas en Madrid porque hacían test de antígenos y eso no vale. Es que claro, así, más o menos en la línea de lo que dijo Salvador Illa luego y de Fernando Simón. Pero a diferencia de Fernando Simón y de Salvador Illa, Francisco Igea hoy ha pedido perdón. En Twitter, cuando ha dicho yo pido perdón, y así.
La Comunidad de Madrid hace 130.000 test de antígenos a la semana, donde nosotros hacemos 17.000, hace las mismas pruebas de PCR prácticamente que nosotros, del orden de 50-60.000, y esa es una de las diferencias. ¿Por qué pensamos que funciona esta diferencia? Básicamente porque se mejora muchísimo el aislamiento y la cuarentena, y eso bloquea las cadenas de transmisión, y los indicadores... porque sí que es verdad que uno podía cuestionarse si la incidencia era real o no por la estrategia con la que se hacían las PCRs a los contactos, pero los indicadores más sólidos, que son hospitalización, ingresos en UCI y mortalidad, indican que ha funcionado. Eso necesitaba un tiempo de comprobarse, se ha comprobado, los indicadores sólidos bajan, baja la hospitalización, baja los ingresos en UCI, baja la mortalidad. Y las cosas hay que reconocerlas, y quizás yo no me duelen prendas, alguien tendría que plantearse pedirle disculpas a la Comunidad de Madrid por algunos comentarios, y quizás hoy es un buen día.
Y como hoy era un buen día, pues así lo ha puesto él por escrito. Me parece que es lo
de
que
alabar, sí señor. Ya que él alaba a la Comunidad de Madrid, porque evidentemente la Comunidad de Madrid lo está haciendo bien, pues ¿verdad? Alabemos que sea capaz de reconocer su error y de pedir disculpas, como ha hecho en Twitter, a la Comunidad de Madrid.
¿Quieres secundar el ejemplo?
Ya, pero no, eso no.
Porque, en fin, por ejemplo, el señor García Page, el que decía que íbamos a ir a infectarle, algún consejero de turismo de Asturias también, en
no,
fin.
No, el presidente de Asturias, del Principado, también.
El presidente del Principado, estaría muy bien que se recondujeran y que pidieran disculpas y que se dieran cuenta de hasta qué punto es completamente inútil y es completamente contraproducente y es completamente inhumano empezar a culparse unos a otros de quién difunde más el virus y quién lo difunde menos y quién...
En fin. Bueno, Isabel San Sebastián, has estado muy bien. Un beso muy fuerte.
Un beso grande, Dieter, hasta la semana que viene.
Pablo Planas, igualmente, porque has estado también muy sembrado.
Muchas gracias, Dieter.
A ti, Salao. Y Luis del Pino, a seguir triunfando en Twitter y en Sin Complejos. ¿Te parece bien?
Lo intentaremos.
Y te diré otra cosa. Se merecería Luis del Pino que García Page le comprara el reloj de Libertad Digital para celebrar el vigésimo aniversario.
La firma española Colomeransón se suma al vigésimo aniversario de Libertad Digital con dos relojes de edición limitada, el modelo cronógrafo y el modelo nácar, los dos modelos unisex realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo tiene que entrar en la web yoquierouno.com por 325 euros y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
García Page, oyes ese tic-tac, tic-tac, pues no es nada malo, son los relojes de Colomeransón, hombre.
La noticia ahora en casi todo el mundo, en casi todos los medios de comunicación del mundo, es la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora llega el primer palo y les contarán también el resultado de los partidos de la Champions, que jugaba el Madrid y el Atleti, y lo de Maradona. Yo hoy creo que lo mejor que se puede decir del que se ha ido, en lo personal no entraré, pero lo mejor que se puede decir del que hoy ha muerto a los 60 años es esto. Hasta mañana.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero que hace para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que eres. Locas las fontanas me contarán tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.